Bienvenidos a El Wali, tu programa sobre el Sáhara en Radio Oasis.
Bienvenidos a la lucha por la libertad del pueblo saharaui.
Un programa de Ampusabe, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Béjar, con la colaboración de Asprodes.
En el campo de refugiados saharaui de Dagla, en la inhóspita Hamada, hay una escuela de ciegos. Niños, adolescentes y adultos, hombres y mujeres, aprenden a abrir sus ojos con el braille y lo colocan en las estanterías de su cerebro junto al hasanía, es decir, su árabe natal, y el español, su otro idioma natural. Al lado de la escuela, otro edificio de adobe y chapa acoge un centro para discapacitados. Un poco más allá, a unos pasos de arena, un centro cultural y algunos pequeños edificios administrativos, desde los que los saharauis organizan sus vidas con la ayuda internacional. Durante unos días, hasta hubo un festival de cine, al que generosamente estuvimos invitados, acogidos con una hospitalidad de la que nunca se olvida. En un rincón de Sanada hay un hospital con lo mínimo indispensable, una limpieza de acero y un pequeño quirófano donde cada pocos meses un equipo de médicos voluntarios llegados de España se enfrenta a las enfermedades oculares de los saharauis, las más extendidas, las que les provocan el viento, el sol y la arena del desierto. Los médicos les limpian los ojos y consiguen que sus pacientes puedan ver mejor dónde están, dónde viven. Abandonados, refugiados desde hace 32 años en campos del desierto, expulsados de su verdadera tierra por la ocupación marroquí, desde que en 1975 España se desentendió de sus obligaciones como colonizador. En cada una de esas construcciones, al igual que en las precarias instalaciones de suministro de agua, en cada una de esas placas solares que aportan una mínima energía a las jaimas, en los vehículos todoterreno, imprescindibles en el desierto, prácticamente en todo lo que se ve en los campamentos de refugiados, hay un rótulo que identifica la procedencia de la ayuda solidaria. Ayuntamientos, comunidades autónomas, colectivos sanitarios, de arquitectos, de ingenieros agrónomos, colegios, institutos, centros universitarios, cientos de asociaciones de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui. 32 años de apoyo y cariño de los pueblos de España con los refugiados del desierto de los desiertos, como dijo Eduardo Galeano cuando los visitó. Desde que España abandonó el Sáhara, el pueblo español ha cumplido su papel. Sus gobiernos, no. Ha habido, hay, tanta solidaridad como abandono político de los gobiernos españoles. Tanta ayuda como culpa de nuestra meliflua diplomacia, que jamás se ha atrevido a mirar de frente la situación de los refugiados y a la gravísima represión que sufren en los territorios ocupados. Las Naciones Unidas dejaron claro, desde el principio, la ausencia de cualquier título de soberanía de Marruecos en los territorios ocupados del Sáhara. Desde el abandono vergonzante español, la historia trajo la expulsión de todo un pueblo, los bombardeos marroquíes con fósforo, los cientos de muertos, 15 años de guerra, la represión en las ciudades ocupadas, un muro más largo que el de Berlín y Palestina juntos, levantado en medio del desierto y más de 30 años en los campamentos. Cerca de 300.000 saharauis condenados a la nada, víctimas de la geoestrategia y de la prepotencia de la monarquía marroquí. Porque Marruecos está ocupando ilegalmente esa tierra, que no es suya, que es de los saharauis. Más de 50 resoluciones, 50 se dice pronto, del Consejo de Seguridad de la ONU y una del Tribunal Internacional de La Haya así la atestiguan. Ninguna de ellas se ha podido aplicar por la intransigencia de la monarquía marroquí que, según la legislación internacional, ni siquiera es potencia administradora, solamente un ocupante ilegal de esos territorios, donde las cárceles están llenas y las denuncias de abusos y torturas se suceden. Las distintas alternativas de paz que se han gestado frente a esta situación han sido también ignoradas por el gobierno de Marruecos. La más consensuada de todas, el llamado Plan Baker, que proponía un periodo de autonomía de transición pactado entre las partes y una votación libre para plantear si los saharauis quieren ser marroquíes o quieren ser independientes, también fue rechazada, pese a que contaba con una unanimidad internacional. Los gobiernos de España no se quejaron. Jugaron al equilibrio a costa de una única víctima, el pueblo saharaui. Ahora, el gobierno de Marruecos, que mantiene una dura represión en los territorios ocupados, pretende hacer valer una propuesta que, bajo el pretexto de una autonomía falsa, liga las tierras saharauis y sus riquezas a la soberanía de la monarquía. Pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acaba de decir que, tal y como está concebida la propuesta de Marruecos, no sirve, porque se olvida de la legalidad internacional. Prescinde del derecho a la autodeterminación, reconocido en todas las resoluciones de Naciones Unidas. Se queda con la soberanía de un territorio que jamás ha sido suyo y condena al pueblo saharaui a un eterno destierro en el desierto o a tomar las armas de nuevo frente a la injusticia. Naciones Unidas ha exigido que las dos partes, es decir, la monarquía de Marruecos y la República Saharaui, se sienten en igualdad de condiciones y hablen de todas las posibilidades, desde la autonomía hasta la independencia. Sin hipotecas, sin amenazas. El gobierno español no debe seguir mirando para otro lado, a la expectativa. Los saharauis son un pueblo pacífico, inteligente y creativo. En 30 años han construido un mundo en el desierto. Han inventado la vida. La ayuda internacional no se ha diluido. Todos los niños están escolarizados, todos los refugiados tienen asistencia sanitaria. Hay centros de juventud, organizaciones de mujeres, huertos que sacan fruta de la arena. El pueblo saharaui es respetuoso con los creyentes y con los que no lo son. Las mujeres han conseguido colocarse en primera fila de la sociedad. Son la clave en el mantenimiento de la administración y de la vida en los campamentos y en las ciudades ocupadas. Artistas como Marian Hassan, reconocida internacionalmente como la mejor cantante del norte de África, o activistas como Aminatou Haidar, cabeza de la resistencia en los territorios ocupados, que estuvo prisionera muchos años en la cárcel negra de Laayoune, así lo demuestran. Los y las saharauis son una alternativa en una zona que exporta terrorismo radical y corre riesgo grave de dogmatismo religioso y político. ¿No merecen una oportunidad? ¿Una alianza? En el campamento de Dakhla firmamos un manifiesto para recordar que si en medio del desierto habían sido posibles huertos, escuelas, hospitales, un concierto de música y hasta el cine había sido posible, también debía de serlo la decencia en la política internacional. Los saharauis no quieren la guerra, nosotros tampoco. España sigue siendo responsable legal, moral y políticamente de la tragedia que vive el Sáhara. No solo nuestro punto de vista. Es que así lo resaltaba también la resolución S-2002-161 del Departamento Jurídico de Naciones Unidas. Los acuerdos de Madrid de 1975 no han transferido la soberanía del Sáhara Occidental ni han otorgado a ninguno de los firmantes el estatus de potencia administradora, estatus que España no puede transferir unilateralmente. Y desde ese punto de vista que compartimos con tanta gente y el derecho internacional como ciudadanos con opinión y criterio, creemos que no se debe ser ambiguo con la represión del gobierno de Marruecos ni con el destierro de los saharauis. Estamos hablando de la existencia misma de un pueblo, de su destino, del derecho a vivir en su tierra, de tener un futuro, no como refugiados, no como un pueblo ocupado y castigado, sino como mujeres y hombres libres. Hemos admirado la audacia de Zapatero cuando supo alejarse de guerras ilegales y cobardes, y hemos apoyado y creemos en sus políticas sociales. Le pedimos a nuestro presidente de gobierno que liquide las causas de esta injusticia política, que defienda la legalidad de las Naciones Unidas, que tenga memoria histórica, para que luego no tengamos que lamentar otras batallas. Que sea valiente, que se sacuda ambigüedades. Estamos de su parte y por eso le pedimos que abra los ojos y que se ponga del lado del pueblo saharaui, en el mismo sitio donde desde hace más de 30 años se encuentra el pueblo español y su solidaridad. Firman este artículo 50 profesionales del mundo del cine español, entre los que se encuentran Rosa María Sardá, Lola Herrera, Pilar Bardén y Verónica Forqué.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Luali. Hoy emitiremos una entrevista que el equipo de este programa realizó el pasado mes de abril en la wilaya de Auxerre a Maimín Mohamed Fadel, profesora de tercer nivel del programa de castellano para adultos que Ampusabe lleva a cabo en los campamentos de refugiados saharauis en colaboración con el Instituto Castellano Leonés de la Lengua y otras instituciones. Maimín nos contará su experiencia como profesora de castellano en un programa donde prácticamente todo el alumnado está formado por mujeres. Más de 600 mujeres de diferentes wilayas que al margen de todas sus obligaciones intentan día a día aprender castellano, esa lengua de la antigua colonia, que aún hoy es para los saharauis su segundo idioma. Mostrando nuestra admiración y respeto por todas las personas que intentan en el tedioso ambiente de la jamada enseñar, formarse, aprender, tanto castellano como cualquier otra materia o labor, empezamos el programa de hoy. Gracias por escucharnos y buenas noches.
El Wali, Barnamesh Haura Sahara fi Radio Oasis. Estás escuchando El Wali, tu programa sobre el Sahara en Radio Oasis.
Nos encontramos en la wilaya de Auxerre con Maimín Mohamed Fadel, profesora del programa de castellano que Ampusabe lleva aquí en los campamentos de refugiados. Concretamente, Maimín es profesora del tercer nivel aquí en Auxerre. Ella nos va a contar un poco cómo se llevan a cabo las clases y un poco la estructura del curso de castellano. Buenos días, Maimín.
Buenos días. Como ha dicho mis compañeros, soy profesora del tercer nivel en el Centro Cultural de Auxerre. Llevo ya dando clase 4 años con el mismo programa. Pues las clases están muy bien, cada año mejor. Las chicas aprenden mucho, saben leer ya, escribir, hablar, dialogar entre sí. Cada día se les ve más interesadas en aprender mucho, mucho más. La cuestión de la presencia de las chicas es normal. Tengo bastantes chicas en clase. A veces vienen y a veces no, pero siempre tengo una normalidad, un 85% de presencia. Algunas, claro, faltan por causas de familia o van de viaje o algo así. Pero al final del trimestre es el normal número de alumnas.
Exactamente, Maimín, ¿cuántas alumnas asisten a tus clases en el tercer nivel?
Hay dos clases de tercer nivel en el centro de Wilaya de Auxerre. En mi aula existen 20 alumnas.
Decías antes que quizás uno de los problemas era que a veces las alumnas no podían ir a clase. Creo que estamos hablando, para que los oyentes del Luali se aclaren, de mujeres que aparte de asistir al curso de castellano tienen sus obligaciones en el hogar, etcétera. Cuéntanos un poco, porque es un tema interesante, cómo las mujeres, aparte de asistir a las clases, pues aparte tienen que cumplir con sus obligaciones en el hogar, ¿no?
Yo imparto clase 2 horas al día durante 5 días a la semana. En estas 2 horas asisten las alumnas, pero a veces no pueden asistir porque aquí las mujeres son, aunque una no esté casada, tiene obligaciones en la casa, de hacer la comida, de ir a las cabras, de trabajar, de cuidar de los niños, de sus hermanitos y mucho. Y por esa razón algunas faltan. Y otra razón es que la wilaya queda muy lejos de la de los campamentos de las Zairas, y mi clase se encuentra en el centro de la wilaya, en el centro cultural de la wilaya de Auxer, y por esa razón también es otra razón porque ellas a veces faltan, aunque tenemos coche que trae las chicas para la wilaya, para clase, dos días a la semana, el miércoles y el lunes. O sea, no, perdón, el sábado y el lunes. Este coche los lleva a clase y los lleva para su casa después de clase.
¿Qué edad tienen las alumnas, Maimín?
Pues están diferentes, en diferentes edades. Tengo unas que tienen 16, otras más, otras 20. La mayor que tengo tiene 30 y pico. Y la menor tiene 16.
¿Y cuáles son los motivos que ellas explican por los que más les valoran el tema del castellano, el aprendizaje del castellano?
Porque, en primer lugar, el castellano es nuestra segunda lengua, ¿no? Por esa razón quieren aprender, y además aquí el español es muy importante porque mucha de nuestra sociedad lo habla y no quieren quedarse atrás, y además vienen españoles a visitarnos, asociaciones españolas de España y de todo sitio, vienen a visitarnos, y por esa razón quieren aprender el español, y además la mayoría quiere ir a España alguna vez, y por esa razón quieren aprender el español.
Maimín, como profesora del programa, ¿cuál es la valoración que tú haces de toda esta estructura que AMPUSAVE ha organizado los campamentos alrededor del tema del castellano?
Pues me parece un programa muy muy bien, muy interesante, y les agradezco mucho porque han dado una oportunidad a nuestro pueblo, y una oportunidad muy importante para las chicas. Aprenden de una forma gratis su segunda lengua, y me parece muy bien porque está dando muchos resultados. Y muchas gracias en nombre de todas las chicas y en nombre de mis compañeras, muchas gracias una vez más, y no sé cómo agradecerles todo lo que están haciendo por nosotros. Muchas gracias.
Estás escuchando El Wali, el programa sobre el Sáhara de Radio Asis.
الماضي سبحان الحي الدائم ما أدر سبحان الحي الدائم ما زين من نزي ويتنسب ما بي حاضر في عواش والله المبات لف مصيب النظرام مصيب ريش فرقان العيا وشوي ثاني 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 ما عينك بيت الباش اسلاك درسا يا امات
بلوم بيكات أفراق بيت توني مقري الزيت ذكر اللي تنزاد لأخداك من دار بيت وقدمنا لدرنا زلات تصمر بخلاق التشديد صمر بخلاق تبيان عن لغم الزبلان سين بل ملايين اشرى الورنان للوان ذيك اللي دار حليل وقليل قص فرشان ولا ضمبم أزيان كل بليت بلاله ولا ضم أزيان من كل بليت بلاله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
Noticiario Saharaui, las noticias sobre el Sáhara.
CEA Sáhara pide a Ban Ki-moon que la ONU mantenga con dignidad sus compromisos sobre Sáhara y aplique la legalidad internacional. La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, CEA Sáhara, ha enviado una carta al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para expresarle, con motivo de su visita a Madrid la próxima semana, que el pueblo saharaui, numerosos países y millones de ciudadanos de todo el mundo confían en que la ONU mantenga con dignidad sus compromisos y principios, aplique la legalidad internacional y rechace las propuestas que pretenden imponer el hecho consumado colonial marroquí en el Sáhara Occidental. CEAS destaca en la misiva que estas propuestas son contrarias al plan de arreglo y al plan de paz para la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental adoptado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU en julio de 2003. Según recordó la organización, las resoluciones de la ONU desde 1960, del Tribunal Internacional de Justicia de 1975, del Departamento de Asuntos Jurídicos de la ONU de 2002 y las disposiciones internacionales aplicadas han reconocido los legítimos derechos del pueblo saharaui sobre el territorio del Sáhara Occidental. Sin embargo, hoy sus derechos están siendo violados, al incluir en los informes de la ONU unas propuestas que solo pretenden confundir y perpetuar la ocupación marroquí, añade la carta enviada a Ban Ki-moon. Por este motivo, CEAS recuerda a la ONU la necesidad de culminar el proceso de descolonización inconcluso en el Sáhara Occidental, basándose en la creación de condiciones propicias para que el pueblo saharaui ejerza su derecho a la autodeterminación. Queremos recordar la responsabilidad de la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui, violado sistemáticamente por Marruecos en el Sáhara Occidental ocupado y allí donde haya presencia saharaui, como está ocurriendo en las universidades marroquíes, manifiesta el comunicado. Denunciamos las decenas de heridos, detenciones arbitrarias y juicios sumarísimos que se han producido los últimos días, los cuales constituyen un grave atentado a los derechos fundamentales de las personas y un obstáculo al proceso de paz para el Sáhara Occidental, apunta CEAS. Para la organización, es responsabilidad de la ONU, del Consejo de Seguridad y de su secretario general acabar con la pasividad de la MINURSO, Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, y poner fin a las actuaciones represivas marroquíes, exigiendo al rey Mohamed VI que respete los derechos y las libertades democráticas de los ciudadanos saharauis. Así pues, CEAS pide a Ban Ki-moon que adopte cuantas medidas sean necesarias para terminar con la sistemática violación de los derechos humanos y las actuaciones represivas de Marruecos en los territorios ocupados del Sáhara, así como proteger y amparar los derechos y libertades de los ciudadanos saharauis. Igualmente solicita que se tomen las medidas para permitir el acceso inmediato a los territorios ocupados de observadores internacionales y de los medios de comunicación, con el fin de garantizar la libertad de opinión e información de los ciudadanos saharauis.
5 estudiantes saharauis condenados en Agadir a 2 meses de cárcel y una multa de 500 dirham.
El Tribunal de Primera Instancia de Agadir ha condenado a 5 estudiantes saharauis internados en la prisión local de Incehan a 2 meses de prisión mayor y una multa de 500 dirham, informa la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidas por el Estado marroquí. Los estudiantes saharauis Ahmed Shein, Mahmoud El Filali, Mohamed Choeidar, Lausin Lehmifar y Abdadih Kadar fueron detenidos a primeros de mayo durante los enfrentamientos que se produjeron en la ciudad universitaria de Ibn Ushur, en Agadir, y anunciaron que mantendrían una huelga de hambre desde el 8 de mayo. El tribunal marroquí los acusa de agresión, heridas e incitación a la violencia, según la Asociación Saharaui antes nombrada. Como se sabe, el presidente de la República Saharaui, Mohamed Abdelaziz, escribió al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para reclamarle intervenga con urgencia ante las autoridades marroquíes con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y de las libertades más elementales de los saharauis en los territorios del Sahara Occidental ocupados al sur de Marruecos y en las universidades marroquíes.
Sáhara en el corazón, nuevo libro sobre el Sáhara, escrito por Sasna Larossi. El poeta Sasna Larossi se desprende de su obra manuscrita recopilada en un cuaderno como regalo a quien le visita como amigo por haber acogido a su hija durante unos días en su jaima del campamento de Smara. La propuesta es publicarlo y dar a conocer el dolor y la esperanza que vive el pueblo saharaui. La publicación tiene un precio de 6 euros, íntegramente a beneficio del pueblo saharaui. La asociación que quiera colaborar puede dirigirse a almeida@graficasalmeida.com. Se enviarán 10 ejemplares que podrán abonarse cuando se hayan vendido.
La familia Lehbib, Shidagma. Shirahma Said, Leila Lejbib y el resto de la familia nos vamos al campo. Yala.
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes escucharnos a través de la web www.radioasis.es o descargar nuestros programas en www.urcm.net. Gracias por acompañarnos y buenas noches. Leila Saida.
يا من جن خيال